Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, les habla Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les acerca la última hora en este tiempo de juego. Los críticos con Donald Trump no le dan ni un solo día de tregua. Miles de mujeres, medio millón según la organización, se han echado ya a las calles de Washington para protestar contra el nuevo presidente. Actrices como Scarlett Johansson, Ashley Judd o América Ferrera, el director de cine Michael Moore, han estado en la marcha más multitudinaria, entre las más activas, la cantante Alicia Keys.
I need you to repeat after me. We are here.
We are here.
We're on fire.
Anoten también lo que ha dicho Madonna. He pensado volar la Casa Blanca, pero sé que eso no cambiaría nada. Esto en Washington, pero las marchas anti-Trump se han repetido por todo Estados Unidos y también en numerosas ciudades del mundo, incluidas Madrid y Barcelona. Las mujeres dicen ven amenazadas sus derechos. Y mientras se suceden estas manifestaciones preventivas contra Donald Trump, el primero de los actos del presidente ha estado cargado de simbolismo. Ha visitado las instalaciones de la CIA en Virginia. ¿Qué mensaje ha trasladado a los servicios de inteligencia, corresponsal Juan Fierro?
Primera salida oficial de Donald Trump de la Casa Blanca para visitar la sede de la CIA. Trump intenta restablecer los puentes con las agencias de inteligencia tras compararlas con la Alemania nazi y acusarlas de filtrar el informe sobre sus supuestas relaciones con Rusia. Trump le echaba la culpa a la prensa. Estoy con vosotros al 1000 por 1000, decía Trump, y la razón de que esta sea mi primera parada es porque tengo una guerra con los medios de comunicación, los seres humanos más deshonestos sobre la Tierra. Risas y aplausos de los voluntarios de la CIA, los insultos de Trump a la prensa. Trump acusaba también a los medios de comunicación de mentir por afirmar que la asistencia de público a su toma de posesión fue notablemente inferior a las tomas de posesión del presidente Obama.
Los líderes internacionales toman posiciones con el nuevo presidente de Estados Unidos. Hoy han mantenido una conversación telefónica el presidente mexicano Peña Nieto y el nuevo presidente estadounidense. Han quedado para una próxima reunión. La primera ministra británica va a ser la primera en reunirse con el flamante mandatario norteamericano. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, aunque parece que no veremos un baile como el protagonizado entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan. El gobierno británico consigue finalmente uno de sus primeros objetivos del año. Será esta semana cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reciba en la Casa Blanca a la primera ministra, Theresa May, una visita que en principio se iba a celebrar la próxima primavera. La necesidad de llegar a un acuerdo comercial ha acelerado esta cumbre, fundamental para el Reino Unido, ahora que comienza la salida de la Unión Europea y también del mercado único. La seguridad y el papel de Rusia serán dos temas fundamentales también que se tratarán en la reunión.
Enseguida analizamos las marchas anti-Trump, también esos primeros gestos del nuevo presidente de los Estados Unidos. Vamos a hacer con el embajador Chencho Arias. En Italia buscan sin descanso alguna señal de las 23 personas que todavía permanecen en el hotel sepultado el jueves por una luz de nieve. Sigue habiendo esperanza de encontrar supervivientes, corresponsal en Italia, Eva Fernández.
A los pies del Hotel Rigopiano ya es noche cerrada, pero el ruido de los generadores y de las sierras eléctricas con las que los servicios de rescate se intentan abrir paso entre los restos del hotel no va a cesar durante las próximas horas, más aún cuando se han escuchado señales de que podría haber más personas con vida. Los supervivientes rescatados se encuentran bien según el último parte médico de la jornada.
El estado de ánimo de quien ha sufrido un drama como este y ha estado bajo la tierra tantas horas requiere una observación y un apoyo psicológico por parte de nuestros especialistas, pero están bien. Todavía queda una veintena de personas atrapadas dentro del hotel y, mientras tanto, la Fiscalía de Pescara ha abierto una investigación por homicidio culposo para esclarecer cómo fue la reacción de los servicios de emergencia en los primeros instantes del desastre.
En España, Patxi López comienza su carrera hacia la Secretaría General del PSOE. Ha arrancado en Portugalete. Allí inició también el camino hacia la presidencia del País Vasco, a la que llegó con el apoyo del Partido Popular. Y cerca de su casa ha hablado de reconstruir el PSOE.
Reconstruir nuestro partido. Volver a hacer del PSOE un partido unido, un partido en el que todos seamos compañeros y compañeras de un mismo proyecto, un partido donde podamos trabajar codo con codo.
Para reconstruir el PSOE va a necesitar tiempo porque el partido está abierto en canal. Sin deshojar la margarita en público, sin dar todavía el paso adelante, la presidenta de Andalucía también ha empezado ruta. Primera parada en Castilla y León. Las primarias son en mayo, pero Susana Díaz se lo toma con calma.
Ahora estamos, insisto, en el qué. Luego vendrá el quién. Y en ese quién decidirán los militantes. En el qué tenemos que darle fortaleza a nuestro proyecto, hacerlo muy reconocible, que sea el PSOE de verdad, que tiene esa confianza de muchos hombres y mujeres, aunque no la manifestaran en las últimas elecciones en las urnas, pero estoy convencida que vamos a estar a la altura.
Y a esta hora todavía no hemos escuchado la voz de ninguna asociación feminista. Podemos tiene patente de corso. La formación morada en Baleares, en una entrevista de trabajo, preguntó a una mujer si pensaba quedarse embarazada. Pablo Echenique se defiende, sostiene que Podemos es el partido más feminista.
Siendo la fuerza más feminista que hay en estos momentos en nuestro país, queremos serlo aún más. Cada vez que entra un grupo parlamentario de Podemos a un parlamento, ya sea autonómico o estatal, pasan dos cosas. Baja el promedio de edad y aumenta el número de mujeres.
¿Se imaginan que en el PP, en Ciudadanos, incluso en el PSOE, se les ocurre preguntar a una mujer en una entrevista de trabajo si se va a quedar embarazada? Habría que escuchar entonces a Pablo Echenique, a Pablo Iglesias, a Rejón y compañía. Así viene este sábado, un 21 de enero, que poco a poco nos va diciendo adiós y en el que están pasando más noticias que les cuenta ya en titulares Maribel Sánchez.
El conductor del autobús pudo dormirse al volante antes de chocar contra un puente en Verona y provocar la muerte de al menos 16 estudiantes húngaros que viajaban a su país. Son las últimas noticias sobre este trágico accidente en Italia, que deja también 29 heridos. En España, el cazador que ha matado a dos agentes forestales en Lérida no tenía permiso de armas. La escopeta que llevaba no era suya y él mismo avisó a los servicios de emergencia. Lo explicaba el viceconsejero de Interior, Jordi Jané.
No tiene ninguna justificación este acto, es un acto criminal y no tenía licencia para utilizar esa arma.
La policía también ha detenido en Málaga 16 miembros de una organización internacional de traficantes de armas y drogas y uno de los supuestos autores del espectacular robo de diamantes en el aeropuerto de Ámsterdam ha pasado hoy a disposición judicial en Valencia. Otras 6 personas han sido arrestadas en Holanda, aunque siguen sin localizarse las piedras preciosas por valor de 40 millones de euros de los 72 millones que valían las joyas robadas.
Y hoy más de 200 personas se han manifestado en el aeropuerto de Barajas contra la compañía Ryanair. Protestan porque dicen que la compañía discrimina a los pasajeros con discapacidad. El último caso, el de Javier García Pajares, un estudiante sordociego que está de Erasmus en Londres. Ryanair no le dejó volar por motivos de seguridad. La protesta la ha convocado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Y en San Sebastián, en el cementerio de Polloe, hoy se ha vuelto a recordar esta voz cargada de valentía.
Lo único que me preocupa un poquito es que consigamos dar una imagen de prestigio, una imagen de gente trabajadora, porque desgraciadamente la gente
es
piensa en
la voz de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace ahora 22 años. La familia, los amigos y compañeros de este político donostiarra del PP le han rendido un homenaje y han vuelto a recordar que 22 años después su legado y su discurso por el que dio su vida deben seguir vigentes. Un ejemplo en la defensa de la libertad. Vamos con la previsión del tiempo. El frío mantiene en alerta 14 provincias. Atentos. Mañana las bajas temperaturas en toda Castilla y León, en Huesca, Lérida, Lugo, Orense y en La Rioja. Va a llover de forma intensa en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Melilla. En la costa este y en las Islas Baleares se podrían registrar olas de más de 5 metros de altura. Lo peor hasta ahora se sitúa en Mallorca. Preocupación ante el posible desbordamiento de los embalses de Gorblau y Cúber. Las intensas lluvias mantienen también en Mallorca numerosas carreteras cortadas. Y en Valencia, en la comarca de Requena, todavía hasta ahora muchos vecinos no han recuperado el suministro eléctrico. COPE Valencia, Aima Barberán.
Esta misma mañana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pedía celeridad al ministro de Industria y explicaciones a Iberdrola. Además, anunciaba ayudas para los afectados.
Estaban en situaciones muy difíciles que la Generalitat en los próximos días va a establecer, de acuerdo con el Ayuntamiento, todas las medidas posibles para ayudar a las personas que han tenido pérdidas.
El hospital de Requena hoy ha funcionado con normalidad gracias a un grupo electrógeno, mientras más de 67 carreteras secundarias continúan cortadas al tráfico, la mayoría en las provincias de Alicante y de Castellón.
Así llegamos a las 11:10, 10 en Canarias. cuando apenas habían cumplido 24 horas de su toma de posesión, los anti-Trump se echan a la calle de forma masiva. Lo analizamos enseguida.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Gran retiro, ¿eh?
¿Cómo entráis al trapo?
No.
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo. Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Ahora en El Corte Inglés tienes una selección de marcas de moda con un 20% de descuento adicional.
Sí, adicional.
Quiéreteme.
Hasta el 31 de enero un 20% adicional en una selección de marcas de moda de mujer,
de hombre,
infantil.
Quiéreteme.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Date un caprichito hoy.
COPE. Estar informado.
He pensado volar la Casa Blanca, pero sé que eso no cambiaría nada. Lo ha dicho la cantante Madonna en la primera gran manifestación contra Donald Trump. Marchas preventivas en todo el mundo, la más numerosa en Washington, donde, según la organización, se han congregado cerca de 500,000 de personas.
Mi nombre es Jessica Enríquez y marcho por las mujeres.
Que si piensa que va a poder gobernar sin ningún problema, ¿no? Que nos vamos a callar y que vamos a aceptar sus medidas machistas, racistas y homófobas, lo lleva claro.
Que no estamos de acuerdo de lo que está pasando.
La mayoría de nosotros no hemos votado por Trump. Él no ha ganado el voto popular. Él no representa a los Estados Unidos y no es nuestro presidente.
¿Cómo ha sido la primera gran manifestación, como decimos, la más masiva en Washington, corresponsal Juan Fierro?
Miles de personas siguen manifestándose a esta hora por las calles de Washington. Los organizadores de la Marcha de las Mujeres en la capital federal se han visto totalmente desbordados por una multitud que, según el ayuntamiento de la ciudad, supera el 500,000 de personas y que ha lanzado un claro mensaje al nuevo presidente. No nos rendimos.
¡América!
América no puede ser grande sin todos los que estamos aquí hoy. Era la voz de una de las organizadoras de la marcha que contaba con el apoyo de estrellas de cine como Scarlett Johansson.
President Trump, I did not vote for you.
Yo no he votado por Trump, decía Johansson, más explícita la cantante Madonna, que reconocía haber pensado en volar la Casa Blanca.
The revolution starts here.
La revolución empieza aquí, decía Madonna, la lucha por el derecho a ser libre, por ser quienes somos, por ser iguales. Marchemos juntos por esta oscuridad, pero sabiendo que no tenemos miedo. La marcha en Washington no ha sido la única. En más de 100 ciudades de los Estados Unidos se repiten este tipo de manifestaciones.
Marchas también en todo el mundo, protestas preventivas que analizamos a las 11 y 13 minutos, 10 y 13, con el embajador Inocencio Arias. Chencho, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La organización habla de 500,000 de personas en Washington en esa concentración de mujeres. Los pronósticos que fallaron en casi todo lo referente a Donald Trump, en esto no se han equivocado.
Ya, pero he oído varios eslogans interesantes. Es decir, vamos a estar vigilantes y cualquier medida xenófoba o machista o discriminatoria, vamos a estar protestando fuertemente. Y eso está muy bien, eso es la prueba de una democracia. Ahora, eso es el eslogan que también he oído de no ha sido elegido legítimamente, o usted no es mi presidente, o yo no he votado por usted, eso ya son tonterías. Es decir, este hombre ha sido elegido legal y democráticamente, nos guste o no nos guste. Y usted no es mi presidente, eso es una estupidez. Es el presidente que han elegido los americanos. Otra cosa es que tome medidas que no gusten allí y que no gusten acá. Y seguro que va a tomar alguna que no nos va a gustar. Pero empezar plantando mensajes que son anticonstitucionales, a mí no me gusta. Desprestigia el movimiento.
Esto no ha hecho nada más que empezar, porque aquí en España se habla mucho siempre de esos 100 primeros días de cortesía que se le suele dar a todo gobierno. Aquí ni 24 horas.
A este no se lo han dado, y entonces, como él tiene la piel sensible, es respondón, lenguaraz y zafio, pues responderá y dirá alguna cosa que crucificará a alguno, como le pasó con Meryl Streep. Ahora, yo no estoy tan convencido de que esto le sea perjudicial a él, ¿eh? Igual que el enfrentamiento con Meryl Streep, él le sacó réditos, y si me apuras, incluso el enfrentamiento con el de la CNN, de la cadena CNN, al que dio la palabra, eso no le ha quitado a él el prestigio. Es decir, hay muchos americanos, muchos, que han pensado, ya era hora de que alguien le parara los pies a un periodista y ya era hora de que alguien le parara los pies a una actriz que se cree que haya la han votado y no al presidente. Independientemente de que Meryl Streep dijera varias verdades, eso es otro tema. Entonces ahora yo, que haya mucha gente que sea a la calle diciendo usted no es mi presidente y no le vamos a dar tregua y usted no nos representa, eso yo no estoy seguro de que convenza a los 317 millones de norteamericanos.
Decías, la respuesta llegaba nada. Esta misma tarde acusaba a los medios de mentir sobre las cifras de asistencia a las manifestaciones de ayer y también a las cifras de asistencia en su investidura. Dice que se declaraba en guerra con esos periodistas de quienes ha dicho están entre los seres humanos más deshonestos de la Tierra.
Bueno, a él le mintieron en la campaña electoral en varias ocasiones, pero hoy parece que las cifras de Washington parece que son fidedignas, las cifras de hoy. Ayer algún periódico americano que está en contra suya sí rebajó considerablemente los que habían asistido. Uno ve las fotos de la manifestación de Obama, de la segunda toma de posesión de Obama y la del de ayer, y no hay tanta diferencia, no hay tanta diferencia. Pero lo de hoy parece que si la ciudad de Washington da una cifra de medio millón de personas, hay que creer que será próxima a eso.
Uno de los primeros gestos, lo estamos contando, que ha tenido ya el Trump presidente ha sido visitar las instalaciones de la CIA en Virginia, apoyo a los servicios de inteligencia. Es un gesto que no nos pasa ni advertido, un gesto de gran calado. ¿Qué supone, Chencho, sobre todo después de que se cuestionaran los informes?
Quiere borrar que los ha cuestionado abiertamente, no solapadamente, en la última semana. En la semana él ha sido torpemente crítico hacia los servicios de inteligencia, piensa que filtraron cosas para perjudicarlo a él, etcétera. Entonces ahora quiere enterrar el hacha de guerra, ha nombrado a una persona que parece bastante competente para dirigir la CIA, entonces quiere enterrar el hacha de guerra. Él yo creo que metió la pata. Le voy a decir una cosa, bastantes presidentes americanos han desconfiado de los servicios de inteligencia, desde Kennedy hasta otros. Y el propio Obama no leía últimamente, cuando normalmente, tradicionalmente, a las 8 de la mañana, el presidente de los Estados Unidos recibe al director de la CIA o al subdirector que le informa, le da un informe de 7 o 8 minutos de los temas candentes que hay en ese momento en el globo. Obama últimamente no lo recibía a diario, lo veía solo de vez en cuando, cosa que también demostraba que no le preocupaba excesivamente lo que presentaba la CIA. Pero claro, no lo decía en voz alta como este hombre como es un lenguaraz y un bocazas, pues este hombre entonces ha soltado que no le hacían tanta falta a los servicios de inteligencia, cosa que es una barbaridad. Si tú le das a entender a tu servicio de inteligencia que no confías en ellos y se lo dice en voz alta, es una metedura de pata.
Una cuestión más, lo que no ha fallado, el pronóstico que no ha fallado ha sido ese primer decreto encaminado a desmontar la reforma sanitaria de Obama. De todo lo que ha anunciado, ¿qué va a ser lo próximo?
Bueno, esperemos si hace algo sobre el cambio climático o sobre el comercio con China. Pero esto tendrá que rumiarlo más, porque si entramos en una guerra comercial, esto sería perjudicial para todo el mundo y también para él. Incluso le voy a decir una cosa, incluso la reforma sanitaria se va a cargar bastantes aspectos de lo que ha hecho Obama, para gran pesar de Obama, que hizo una cosa buena, le dio cobertura sanitaria a 21 millones de personas, pero dudo mucho yo que se lo cargue todo.
Chencho Arias, embajador, al que hemos sacado casi literalmente de la ópera, ¿qué has visto?
Sí, he visto Romeo y Julieta de Gounod, en el cine, ópera en el cine he visto.
Ópera en el cine. También has visto a tu Madrid, que has terminado sufriendo, hasta ahora te escucha mucho, sí, mucho futbolero.
Ha terminado sufriendo, y es que el Madrid no está en su mejor momento, y yo sigo pensando que no tiene un gran equipo.
Pues despedimos a Chencho Arias a las 11 y 19 minutos de la noche. Gracias por atendernos, Chencho. Buenas noches.
Hasta luego. Hasta luego.
Ya hemos contado que la británica Theresa May va a ser la primera líder internacional en visitar al Donald Trump presidente. Eso será el jueves. En Rusia también se producen movimientos. ¿En qué sentido, corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina?
Moscú ha cambiado abruptamente su discurso hacia el presidente estadounidense Donald Trump. Si durante meses el Kremlin ha estado alimentando la ilusión de que con Donald Trump en la Casa Blanca todo sería felicidad en el Kremlin, hoy el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado en la televisión estatal rusa que los roces con Washington son inevitables. El portavoz ha asegurado que esperan que las relaciones cambien a mejor de todos modos, pero ha admitido que quizás haya sido un error hacerse ilusiones con respecto a Trump.
En la política de casa, Pachi López salta al campo. De momento juega solo porque no tiene rival, así que se dedica a dar autopases con el balón. Hoy ha estado en Portugalete, en Vizcaya, y con él José Luis Martín.
Sí, en Portugalete, y en un acto que buscaba paralelismos con la campaña que Leopoldo Lendakaricha hace 7 años, Pachi López arrancaba su carrera por controlar el PSOE con una apuesta por reconstruir el partido y huir de las peleas internas. López defiende las primarias, avisa que va hasta el final, pero ante la presencia de más candidatos pide huir de batallas fratricidas.
Por eso os pido que nos comportemos como verdaderos socialistas, con convicciones fuertes, claras, apasionadas incluso, pero con el espíritu tranquilo, pausado. La confrontación de proyectos, de ideas, de propuestas, no puede de ninguna manera convertirse en una batalla fratricida.
Otro objetivo de su candidatura será renovar el proyecto del PSOE. En este sentido, asegura que entre el asalto a los cielos y la resignación hay una vía socialista de reformas progresistas para el país, porque es posible, dice, otro modelo social.
Ahora falta conocer con quién se va a batir en duelo Pachi López y si será una final a dos o con algún rival más. De momento, Susana Díaz no se moja. Está midiendo mucho sus tiempos y, sobre todo, sus apoyos. Sabe que una hipotética derrota en unas primarias en el PSOE la dejaría en una situación interna de máxima debilidad. Hoy ha estado en Castilla y León y con ella Alba Mínguez.
Susana Díaz está este fin de semana de ruta por Castilla y León y son muchos los militantes que han querido respaldarla. Hoy ha estado en Valencia y Salamanca y mañana va a recalar en León, donde previsiblemente seguirá sin deshojar la margarita y mantendrá la incógnita de cuándo va a presentar oficialmente su candidatura a liderar el Partido Socialista. La presidenta andaluza ha insistido una vez más en que no es momento de hablar de nombres.
No le saquen punta al lápiz, de verdad. Nosotros somos todos parte de un partido y en todos los rincones de España vamos a trabajar por esa fraternidad, por esa unidad que el PSOE necesita.
Una visita a Castilla y León en la que, sin embargo, no ha contado con la compañía del líder del partido en esta comunidad, Luis Tudanca, persona afín a Pedro Sánchez. A pesar de ello, Susana Díaz se niega a hablar de bandos.
Luis Tudanca, uno de los todavía fieles al exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Con Susana Díaz de gira por España, en el PP de Andalucía intentan sacarle las vergüenzas a la presidenta. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado la actitud de Susana Díaz, más preocupada por la situación interna del Partido Socialista que por los problemas de esta comunidad autónoma.
¿Cómo puede estar la presidenta de todos los andaluces con 1 millón de parados, con una sanidad colapsada, con una educación bloqueada, haciendo una gira para sus aspiraciones personales mientras los andaluces sufrimos su gobierno? ¿Cómo puede estar pensando en ella y en su partido mientras los andaluces sufrimos? ¿Qué clase de gobierno tenemos?
El presidente del PP andaluz ha clausurado en Granada la convención anual de los populares andaluces. Fue Mariano Rajoy quien la inauguró ayer junto a 3 ministros de su gobierno. Han asistido 2.000 militantes en este encuentro previo al Congreso Nacional del Partido Popular que se va a celebrar en febrero en Madrid.
COPE. Estar informado.
La nota trágica del día la encontramos en Lérida. Un cazador ha matado a 2 agentes forestales. Le habían pedido un permiso de armas que tenía caducado. El hombre ha sido detenido. COPE Lleida, Sergi Tor.
Un suceso tan inexplicable como dramáticamente real. 2 agentes rurales de Lleida de 43 y 39 años muertos con un tiro en la cabeza. Esta mañana en su trabajo se cruzan con un cazador de 28 años, vecino de Vaquerises, provincia de Barcelona. Al comprobar que la licencia de la escopeta no es válida, este les tirotea. Jordi Gené, conseller de Interior, describe la acción como criminal.
Hoy estamos ante un hecho criminal, ante un doble homicidio de una persona que estaba cazando con una arma y no tenía licencia para utilizar esa arma. Le había caducado ya la licencia.
El detenido pasa su primera noche en la comisaría de Lleida. Agentes rurales de toda España han expresado su estupor y rabia por el suceso. El rey Felipe VI ha llamado personalmente a Carles Puigdemont para transmitir su duelo y este le ha agradecido la llamada y el interés.
En el exterior, la tragedia se sitúa en Verona, en Italia. 16 estudiantes han muerto en un accidente de autobús. Son húngaros y volvían a casa después de un viaje a Francia. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Todo apunta a que pudo ser un problema en una rueda la causa del accidente que provocó la pérdida de control del autobús y el choque brutal contra un poste de la autovía. A bordo viajaban 55 personas, sobre todo alumnos de entre 14 y 18 años que regresaban a Hungría tras unas vacaciones en Francia. A consecuencia de la colisión se produjo un incendio que dejó atrapados en el interior a gran parte de los fallecidos. Muchos pudieron escapar gracias a un profesor que rompió las ventanas traseras del autobús. Dos de los heridos presentan heridas de gravedad.
Y en los últimos días, el precio de la luz se ha disparado en plena ola de frío. Hoy se ha producido la primera bajada en muchos días. Con los cambios climatológicos la cosa va cambiando. Para aclarar a qué se debe esta subida, las reiteradas subidas, y si se está produciendo abusos por parte de las compañías, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto diligencias para investigar. Para investigarlo. En Mediodía Cope ha estado Guillermo Mariscal, que es portavoz de Energía del PP. Sus palabras las ha recogido Ana Castellano.
Para Guillermo Mariscal, la causa de la subida de la luz es la falta de agua y viento, una situación que afecta a toda Europa. Además, el portavoz de Energía del PP aboga por replantear la política energética.
Si nosotros entre 2020 y 2025 damos por clausurada toda la potencia nuclear en nuestro país, pues ya sabemos qué puede ocurrir con los precios. Así que yo creo que este debate hay que abrirlo, hay que reabrirlo, hay que replantearse si efectivamente nuestra principal ocupación y preocupación son los consumidores, garantizándoles una energía a un precio razonable, sostenible medioambientalmente y sostenible económicamente.
El próximo jueves, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparecerá en el Congreso para explicar a qué se deben los continuos aumentos en el precio de la luz.
De vuelta a casa, que a la alcaldesa de Barcelona no le gusta el ejército, no es nuevo, pero sus esfuerzos para silenciar la labor que realizan los militares españoles dentro y fuera de nuestro país va a tener respuesta. Mañana en Montjuïc, una fiesta infantil mostrará la labor del ejército y la de cuatro cuerpos de policía. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ada Colau no ha tenido más remedio que permitir la fiesta infantil Convivir es fácil en el castillo de Montjuïc. El recinto se llenará mañana de sirenas y vehículos. El ejército llevará un todoterreno de combate y una ambulancia. La Guardia Urbana organizará paseos a caballo. También se podrán ver los robots artificieros de los TEDx de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. Carme Fusté, presidenta de la Asociación de Amigos del Castillo de Montjuïc, explica a COPE que no hay nada bélico, pero hay que explicar a los niños qué papel juegan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Que hay una realidad que el niño tiene que entender, que cuando tienen un problema, con quién pueden ellos pues estar siempre protegidos. Yo siempre he creído que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que tanto los niños como los mayores podamos dormir tranquilos.
El ejército también montará la versión grande de la pista americana, que es la que llevaba al Salón de la Infancia en lugar del formato reducido de años anteriores.
Y anoten las nuevas medidas de regulación del tráfico. La DGT bajará la velocidad en las carreteras con mayor afluencia de ciclistas y limitará la circulación de camiones en puntos negros. Adrián Gil.
Medidas, Antonio, con las que la DGT intentará impedir este año nuevos accidentes. Una de ellas, la reducción de velocidad en aquellas vías de mayor afluencia de ciclistas. Así se mejoraría su protección y se reduciría el riesgo de posibles percances. Una decisión que se debe iniciar partiendo de la mejora de las infraestructuras. Así lo piensa Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Cuando un límite de velocidad no es creíble, no se va a respetar. Y lo que sí creo es que la protección de los ciclistas hay que iniciarlos también con la revisión del estado de las infraestructuras, por una razón, porque muchos de los arcenes, que es por donde tienen que ir o circular los ciclistas en carretera, están impracticables.
Otras medidas van a consistir en la restricción de camiones en las carreteras con puntos negros, siempre que exista una alternativa mejor, y la prohibición de que circulen vehículos pesados en fechas y vías donde la circulación de coches es mucho mayor.
COPE, estar informado.
I need you to repeat after me, living in a world that's on fire,
hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
La manifestación de mujeres en Washington, que ha contado con el apoyo de muchos famosos que, aunque no hayan acudido, se han ayudado a difundir la convocatoria. En la lista de nombres aparecen algunos predecibles, como el de Cher, Robert De Niro o la cantante Beyoncé. Se ha estado Madonna, que ha aparecido por sorpresa en esa marcha de mujeres llena de artistas. Entre las proclamas, la acaban de escuchar, la de Alicia Keys, que se ha arrancado después con su Girl on Fire. Con la música de Alicia aquí llegamos a las 11:30. Ya está por aquí de nuevo todo el equipo de Tiempo de Juego. A partir de ahora, con Joseba Larrañaga al frente. En la realización ha estado Miguel Ángel Nicolás, en la producción Adrián Gil. Les ha estado hablando Antonio Herraiz.